El 19 de febrero de este año, pocos días antes de dejar el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez promulgó la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, una iniciativa que fue aprobada en la Asamblea General con el respaldo de todos los partidos políticos. La ley, que en su momento impulsó el senador nacionalista Ruperto Long, promovía que el Estado adoptara nuevas medidas para atender a personas con distintos tipos de discapacidades y contenía planes concretos para que pudieran ser incorporadas en el mercado laboral. El martes pasado, durante la Semana de la Discapacidad, la diputada Verónica Alonso realizó una presentación sobre este tema en el Parlamento, una presentación durante la cual trazó un panorama poco alentador. Por ejemplo, hizo notar que la ley todavía no fue reglamentada y que, por lo tanto, las herramientas disponibles no están pudiendo aprovecharse. Dijo que tampoco se avanzó en conocer cuántos son los uruguayos que tienen algún tipo de discapacidad, ya que los datos más recientes siguen siendo los de 2004, según los cuales unas 210.000 personas estarían en esa condición. Por eso y otras razones, propuso un plan integral de protección a las personas con capacidades diferentes que abarca varias áreas. Para empezar, reclama que se reglamente rápidamente la ley y que se cumpla con ella, pero además incluye propuestas para incorporar a los discapacitados en el mundo laboral, por ejemplo, en esquemas de teletrabajo. Justamente para detenernos en estos temas y para hablar de ese plan es que recibimos en los estudios de El Espectador a la diputada Verónica Alonso de Correntada Wilsonista, Partido Nacional. Diputada, buen día.
Buenos días, Emiliano, un placer estar con ustedes.
¿Cómo y por qué decidió tomar este tema, el de los discapacitados?
En primer lugar, porque me parece un tema de dignidad humana. Muchas veces se trata al tema de las capacidades diferentes con una actitud de buena voluntad, hasta diría de caridad, de ese sentimiento que muchas veces nos nace, pero que no debe ser un tema ni asistencialista ni solamente de buena voluntad. Es un tema de un derecho humano que lamentablemente no todas las veces está consagrado. Yo decía los otros días en cámara que la peor discapacidad que tenemos todos es la de no darnos cuenta que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Quizás con una sensibilidad un poco más acentuada, decía también, porque yo sé lo que significa vivir con una persona con una capacidad diferente en el ámbito familiar, en el seno familiar. He convivido con un familiar en estas capacidades y eso quizás ha condicionado todavía esta sensibilidad especial por este tema. Pero de todas maneras me parece que es un tema, por lo menos en mi caso, que necesitamos no solamente comprometernos, sino es una responsabilidad, es una obligación. Creo que todos deberíamos.
¿Estuvo recorriendo instituciones vinculadas al trabajo con discapacitados en estos meses?
Desde principios de año tomamos este tema porque yo creo que han habido avances en materia social y en materia legislativa, pero creo que queda muchas veces muchas cosas por hacer. Desde principio de año empezamos una recorrida, recorrimos la Escuela Horizonte, recorrimos la Escuela Roosevelt, la Asociación Nacional de Ciegos, el PLENADI, la Asociación de Enfermos Musculares, una gran cantidad de instituciones que visitamos y que nos han visitado, buscando escuchar cuáles eran las demandas, ¿no? Lo hicimos también previo al ámbito del presupuesto, para ver cuáles cosas podíamos desde el presupuesto, aquellos que necesitan recursos presupuestales, que son unos cuantos, qué cosas podíamos contemplar en el presupuesto. Pero además para escuchar cuáles eran esas demandas, sobre todo teniendo en cuenta que hacía muy poquito tiempo, apenas iniciado el año, que se había aprobado esta ley que tú muy bien mencionabas, la 18.651. Y ahí nos encontramos, ¿verdad?, escuchando con una serie de necesidades y de propuestas, de iniciativas, de reclamos, que nosotros lo que tratamos de hacer es, bueno, juntar todas esas demandas y tratar de proponernos para llevar adelante en estos años que tenemos, neutralizar esas desventajas, ¿verdad? Uh-huh. Que no siempre, como decimos, alcanza con buenas intenciones, ni con una buena voluntad, que estoy segura y además lo sé, todos los partidos políticos la tenemos.
Uno de los puntos que usted justamente incluyó en la intervención de la semana pasada fue el llamado de atención sobre el hecho de que esta nueva ley sobre discapacitados no está reglamentada todavía.
Exacto.
Yo decía recién, es una ley que se discutió durante buena parte del periodo de gobierno pasado y se terminó aprobando en febrero de este año con el voto de todos los partidos políticos. Van 10 meses, en realidad, desde su promulgación. Podría decirse que, en comparación con otras leyes, quizás el periodo no es tan largo. Pero usted tiene información. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no se ha reglamentado todavía?
En primer lugar, mencionar que existe una ley anterior, la 16.095 del año 89, fue una ley anterior que quizás no manejaba tanto el tema de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pero quiero mencionar como antecedente, para evitar justamente que se repita, la ley 16.095, muchas de sus artículos no fueron reglamentados. Una gran cantidad, estamos hablando que pasaron 20 años, para que esta ley en algunos de sus artículos se fueran consagrados, pero muchos otros no. A lo que voy con esta ley es, por supuesto que es una ley nueva, pero el Parlamento, el Poder Legislativo, trabajó. Acá hubo un trabajo, como tú muy bien decías, del senador Ruperto Long, otros legisladores de otros partidos, como el caso de Margarita Perkovich, Pablo Álvarez. Muchos legisladores que están, otros que no están, pero la idea es que esto no quede en letra muerta. Que no, lamentablemente, en esto, acá el trabajo pasa ahora, el Poder Legislativo reglamentó, aprobó una ley, ahora falta el trabajo de la Comisión Honoraria y del Poder Ejecutivo, ¿sabe? Que no cumplen con, bueno, con esa eficiencia y esa ejecutividad con la que después quienes van a hacer uso de los beneficios de esa ley, hoy no lo pueden hacer. Y
¿sabe
y
que
en
cuando
este
entrevistamos
caso,
al ingeniero Long en febrero, bueno, todavía senador en ese momento, me acuerdo que hicimos ese reportaje con Rosario Castellanos, y él contaba que una de las observaciones que nosotros le hacíamos, el hecho de que el texto no incluía plazo para la reglamentación, había sido uno de los temas que se había negociado para que la ley pudiera salir efectivamente con apoyo de todos los partidos, que desde el Poder Ejecutivo se había solicitado que no existiera ese plazo. Así que ahí tenemos un dato que ya de algún modo daba una señal. Por otro lado, nos llamaba la atención, uno, el volumen de la ley. Es una ley, usted la ha leído con cuidado, es una ley de 93 artículos, llena de detalles, llena de especificaciones. Y tercero, que quien quedaba encargada de elaborar, por lo menos el borrador, la primera versión de la reglamentación, era la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, que está integrada por 13 organismos públicos más representantes de todas las organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad. O sea, un grupo multitudinario que quizás no es lo más eficiente para hacer este trabajo, ¿no?
Cuando se generan estas comisiones tan amplias y por lo tanto con tantos integrantes, muchas veces atenta contra la eficiencia y contra la ejecutividad. De todas maneras, acá es falta el compromiso de la Comisión Honoraria y del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ser algo expeditivo, vuelvo a insistir, porque todo este tiempo que sigue pasando sin que la ley esté reglamentada, hay un vacío, que cuando las personas que quieren acogerse a los beneficios de esta ley lo quieren hacer, se encuentran con este vacío en donde no se pueden cumplir. Y yo en la exposición, porque el tema de la discapacidad es un tema extremadamente amplio que tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero me enfoqué especialmente en el tema del acceso al mercado laboral, que creo que es un tema central para muchas personas que tienen este tipo de capacidades diferentes que pueden acceder al mercado laboral, porque a veces uno tiende a discriminar, ¿verdad? Como tiene una capacidad, piensa o a denostar o piensa que no va a hacer el trabajo de la misma manera. Y está comprobado que una persona con una capacidad diferente puede cumplir bien motivado en aquel lugar donde esté preparado para desempeñarse. Está motivado, puede ser un ingreso para su familia o para él mismo. Y eso me parece que es, vuelvo a insistir, un derecho humano que nosotros tenemos que resguardar y consagrar.
Esta ley, la que se aprobó en febrero, la 18.651, tiene tres caminos para favorecer las oportunidades de trabajo de los discapacitados.
Exactamente.
A eso iba usted, a que esos caminos hoy están de algún modo cuestionados por la falta de reglamentación.
Bueno, a ver, en el ámbito público, acá se maneja el tema del 4%, que ya estaba establecido en la anterior, donde
el 4%
las oficinas
quiere decir que las oficinas públicas,
gobiernos departamentales, exacto,
deben guardar esa proporción. 4% de los cargos deben ser para personas,
con capacidades diferentes.
Eso ya venía de antes.
Eso ya estaba de antes, pero lo que nosotros hicimos fue, bueno, averiguar qué oficinas cumplían y cuáles no. Porque esto no se trata... Nosotros a veces como legisladores tenemos ese error. Hacemos una ley y creemos que con eso, ¿verdad?, alcanza. Uh-huh. Y acá lo que hay que ver es si esa ley es buena. Una ley es buena en la medida que pueda ser aplicable y en la medida que se cumpla. Uh-huh. Uno no alcanza solamente con hacer una ley. Hay que hacer una ley y ver cuál es el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento. Porque esta ley, que está establecido en el artículo 49 y los que siguen, ¿qué pasa en caso de incumplimiento cuando las oficinas públicas, los gobiernos departamentales, no cumplen con este porcentaje? Nosotros hicimos pedidos de informes. En mi caso, como legisladora, tenemos esa herramienta de hacer pedidos de informes. Hicimos a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que tiene la obligación de que esa información sea de acceso público. No tuvimos hasta el día de hoy respuesta por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hicimos pedidos de informes a cada una de las oficinas y empresas públicas. Sabemos, por ejemplo, que la Intendencia Municipal de Montevideo sí cumple con este requisito, pero muchas oficinas públicas no lo hacen. De hecho, varios jerarcas nos han confesado que no se cumple. Y en ese caso, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, tiene que establecer primero auditorías en este caso. ¿Y qué pasa con los incumplimientos? Porque la ley establece sanciones a los propios jerarcas. Y esto es lo que a veces a nosotros nos da esa impotencia, ¿no? Hay una ley, se establecen sanciones al incumplimiento y, sin embargo, esto queda
la ley que es letra muerta.
Eso es lo que digo. Eso por el lado del ámbito público, pero a mí me interesa rescatar, sobre todo, porque a veces uno tiende a cargarle al Estado, ¿no?, todas las tintas, que yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo, sobre todo, de aquellas discapacidades más severas. Pero después hay un amplio margen que el ámbito privado puede desempeñar y que, de hecho, está interesado en hacerlo. Y a mí me han llamado unas cuantas empresas de orden privado a decirme, porque los artículos 64 y 65 de esta ley dice que aquellas empresas de origen privado que contraten personas con discapacidad van a tener las exoneraciones, ¿verdad?, los aportes patronales exonerados. Esto es bueno para las empresas privadas, para las personas con capacidades diferentes, porque van a entrar al mercado laboral, forman parte de la plantilla del mercado laboral, y para el propio Estado, que va a generar una rebaja en estas pensiones que otorga. Sin embargo, y me pasó un ejemplo, una empresa, una persona que fue a la Dirección Nacional de Trabajo a registrar y a establecer este mecanismo para acogerse al beneficio, parece que la encargada de la Dirección Nacional de Trabajo le dijo: yo no tengo la menor idea de lo que me está hablando.
Sí, porque, ojo, el artículo 65 de la ley dice: los empleadores que participen del régimen establecido en el artículo 64 de la presente ley deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La reglamentación establecerá la forma y las condiciones de dicho registro.
A eso voy. Frente a la ausencia de una reglamentación hay un vacío que es muy difícil. Pero además, por eso nosotros insistimos en primer lugar, que se reglamente la ley, que se cumpla y que se difunda, porque muchas veces ha pasado que no hay esa difusión necesaria ni para quienes pueden acogerse a los beneficios ni para quienes pueden también, de alguna manera, ayudar. Y esto estoy hablando en el ámbito privado. Y voy a un tercer punto que nosotros planteamos en la exposición, que tiene que ver con otro mecanismo, que es el mecanismo del teletrabajo. Yo he hablado con varios... personas que están interesadas en establecer este mecanismo, esta modalidad de trabajo que está desarrollada en el mundo, y me decían: bueno, pero si yo, por ejemplo, quiero acogerme al beneficio de esas exoneraciones y quiero tomar personas con capacidades diferentes, ¿a dónde voy? ¿Dónde los busco?
Es interesante este rubro del teletrabajo porque desde que existe o desde que se ha ido extendiendo, de hecho, genera posibilidades de empleo para los discapacitados que antes quizás no existían. O sea, le facilita las cosas. Un discapacitado, por ejemplo, que tiene dificultades para trasladarse,
físicas,
dificultades motoras, uh-huh, esa persona puede trabajar desde su casa.
Exacto. Esto nosotros lo empezamos a analizar para presentar un proyecto de ley con respecto al teletrabajo, primero porque es una modalidad que se ha desarrollado en el mundo. Nosotros tomamos algunos ejemplos de la normativa jurídica en el caso de Chile y de Colombia, que tienen desarrollado este mecanismo en la región. en nuestro país no hay reglas de juego claras con respecto a este tema, sobre todo con respecto al tema de contrato laboral, porque bueno, sabemos que se trata de un contrato diferente por el trabajo a distancia. Pero a nosotros nos interesó especialmente un capítulo especial para la discapacidad. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien decías, hay personas, y sobre todo con las dificultades de acceso en la ciudad. Uno cuando sale se da cuenta, hay personas que no pueden tomar un ómnibus, que no pueden subir escaleras, porque tienen sus capacidades físicas, intelectuales, perdón, en las mejores condiciones, pero tienen esa dificultad motora de poder trasladarse. Y de esa manera, además, trabajando desde su domicilio, la discapacidad pasa a un segundo plano. Esa persona que muchas veces, bueno, es señalada o con ese estigma de que no va a poder hacer el mismo trabajo, seguramente, porque, ¿no? En general tenemos esa, no va a poder hacerlo. Este tema de la discapacidad pasa a un segundo plano y va a cumplir y va a hacer la tarea exactamente igual que cualquier otra persona que nos consideramos normales.
Entonces, por lo que usted dice, está claro que también en el caso del teletrabajo se presenta en primer lugar la dificultad de que la ley, con estos beneficios de exoneración de aportes patronales a la seguridad social, no está reglamentada y por lo tanto ese incentivo no puede usarse. ¿Pero qué más? ¿Por qué habría que hacer una ley especial en esta materia? Porque usted está preparando un proyecto en ese sentido.
Nosotros estamos preparando un proyecto. A ver, en Uruguay no está todavía, como decíamos, establecidas reglas de juego claras, un marco jurídico estable para esta modalidad de trabajo. Nosotros hemos conversado con distintas personas que están interesadas. Uno de ellos, lo hemos conversado esta última semana, alguien que viene desarrollando el teletrabajo, que es Netgate, Álvaro Lamé, quien, hemos estado conversando cuáles serían esa reglamentación o esa normativa jurídica para que el teletrabajo se desarrolle con una estabilidad y una... Y en el caso de las personas con capacidades diferentes, nosotros me parece que tenemos que darle mayor incentivo. ¿Cuál es el incentivo para que una empresa contrate a una persona en estas condiciones o una persona normal? Y creo que el tema de los aportes patronales está contemplado en esa ley. Pero también algunos incentivos que puedan ser, justamente, ¿cuáles pueden ser esas personas que tienen mayores ventajas para desarrollar la tarea? Eso es lo que estamos justamente estudiando para tratar de presentarlo apenas inicie de vuelta el año en marzo.
En Uruguay hay unas 210.000 personas con algún tipo de discapacidad, de acuerdo a los datos más recientes, que son del 2004. En febrero de este año se aprobó, con el respaldo de todos los partidos, una ley de protección integral para personas con discapacidad. Sin embargo, desde entonces se avanzó muy poco en esta materia. Sobre la presentación que hizo la semana pasada en la Cámara de Representantes, estamos dialogando con Verónica Alonso, licenciada en Relaciones Internacionales, diputada de la correntada wilsonista por Montevideo. Diputada, yo mencioné recién el dato este de los 210.000 discapacitados, o 210.000 personas con alguna discapacidad. Y ese fue justamente uno de los puntos de preocupación que usted expuso, el hecho de que no hay información actualizada.
Es verdad.
¿Por qué ese punto es importante?
En primer lugar, para tomar decisiones. Uno, para saber y tomar una decisión, tiene que saber del mundo que estamos hablando. Y los únicos datos válidos, cuantitativamente y cualitativamente, es de una encuesta del año 2004 y, por lo tanto, como encuesta es un muestreo. Pero no tenemos esa ciencia cierta cuál es ese mundo del que estamos hablando. Entonces, uno de los planteos que nosotros hicimos es que se incorpore en el Censo Nacional y Universitario datos específicos sobre discapacidad. Estamos hablando tipo de discapacidad, por género, por edad. De acuerdo a los datos de la encuesta del año 2004, por ejemplo, para mencionar alguno, es que cerca del 57 o 58% de las personas con discapacidad en el país son mujeres. Este es otro dato que también es válido y que, para tomar en cuenta, y sobre todo mujeres que muchas veces, muchas madres, jefas de familia, tienen, muchas veces se genera esa doble discriminación por género y por discapacidad. A lo que voy es que es necesario saber cuál es el mundo que estamos hablando para la hora de tomar decisiones, tener control y saber el número al que nos estamos refiriendo. Y por eso es importante, parece poco serio.
¿Y está previsto? En el censo, porque el próximo censo está muy cerca, ¿no?
El próximo censo es en el 2011. Nosotros hemos pedido audiencia con el Ministerio de Economía para tratar este tema y para tratar de que sean incorporadas. Son dos o tres preguntas en este censo nacional. Y lo mismo con el Instituto Nacional de Estadística. Esperemos poder hacerlo antes de que finalice el año para tratar de concientizar, que yo creo que deben saberlo, pero bueno, la idea es tratar de concientizar que es necesario y es importante conocer el número que estamos hablando, ¿verdad? Y sobre todo, vuelvo a insistir con el tema del tema laboral. Las personas con capacidades diferentes se educan menos. Hay un porcentaje, y en esta encuesta se habla de que más del 40%, cerca del 40%, tienen menores posibilidades de educación, y a medida que van aumentando en el nivel de educación, cuando llegan a nivel terciario, tienen menos posibilidades todavía. Entonces, quienes tienen capacidades diferentes se educan menos, tienen menos posibilidades de trabajo, y además, cuando consiguen trabajo, ganan menos. Estamos hablando de cerca de un 40% menos entre quienes hacen la misma actividad teniendo capacidades que no teniéndolas. A lo que voy es necesario conocer la información para darles las posibilidades y las oportunidades, que tienen que ser las mismas para todos.
Uno de los mensajes de la audiencia, María, dice que tiene una hija con discapacidad psiquiátrica y la ley no se cumple porque siempre hacen una prueba psicológica. ¿Qué pasa con estos casos? Además, bueno, también habla de los llamados laborales que empezaron recién en el gobierno pasado, aunque la ley ya existía.
Hay un tema que a nosotros nos han planteado en muchas oportunidades, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso público, cuando hay un llamado de la administración pública, los requisitos muchas veces son ya de por sí, quizás por falta de experiencia, pero los requisitos ya están dejando afuera, ¿no? No están tenidos en cuenta para esas discapacidades, ¿no? Son requisitos que muchas veces ya de hecho los están discriminando. Que ese es un tema que también habría que estudiar, los requisitos para cubrir esas vacantes, habría que analizarlos y estudiarlos muy bien, para que no estuvieran discriminando ya desde el llamado, ¿no?
Después, pensando en la ley, me acuerdo que otro de los puntos que conversábamos con el senador Long era la introducción de la figura del asistente personal.
El artículo 25, que tampoco se cumple por esta falta de reglamentación, ¿verdad?
Y ese es un punto especialmente importante, porque la ley estableció, consagró el derecho para que el discapacitado severo cuente con un asistente personal.
Que además le paga el propio discapacitado, ¿verdad? Y además no es una persona, y yo me acuerdo conversando con Ruperto Long, hablábamos eso, no es mi tío que me puede ayudar a cuidarme, es alguien que tenga, ¿no?, determinadas aptitudes para hacerlo. Esto es otro de los puntos que justamente no se cumple porque BPS, que es quien otorga ese beneficio para que el discapacitado pueda pagarlo, frente a la no reglamentación de esta ley, hay una ausencia nuevamente de la posibilidad de acogerse a este beneficio.
Sí, leo el artículo 25 para que se vea cómo está redactado, además, porque dice: facúltase al Poder Ejecutivo a crear en el Banco de Previsión Social el programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas, requiriendo para su instrumentación la intervención del Banco de Previsión Social. O sea, es una facultad, ¿no?
Es una facultad, pero a mí me revela, Emiliano, eso, la lentitud de una reglamentación de una ley. Los poderes, el legislativo establece una ley, el poder ejecutivo, bueno, en este caso vía la comisión honoraria, tiene que reglamentar y hacer cumplir una ley donde, en función de esos mensajes y la gran cantidad que nosotros hemos conversado durante todos estos meses, sabemos lo que significa, que para otros quizás parece mínimo, pero para ellos es mucho, y eso me parece que tiene que ser un compromiso, por lo menos en mi caso, desde el Parlamento es una obligación, una responsabilidad. Yo decía los otros días...
por ejemplo, este mensaje, sí. Gerardo, manda nombre, apellido, su correo electrónico, dice: Quiero agradecer enormemente a la señora legisladora por ocuparse del tema y a la radio por tratarlo. Debería ser una de las primeras cosas a encarar en cualquier gobierno. Y después dice un ejemplo, en una empresa pública había un pasante con discapacidad, no intelectual, sino física, y fue dado de baja en su contrato. Diputada, mire qué interesante otra discusión que viene desde la audiencia y la plantean varios oyentes. No hay que decir capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Así que el término no es personas con capacidades diferentes ni tampoco discapacitados. La forma correcta es personas con discapacidad. Ante todo, hay que reconocer la condición de personas. Las formas suavizadas de nombrar a las personas con discapacidad son también una forma velada de discriminación. ¿Qué le parece?
¿Sabes qué, Emiliano? Coincido y absolutamente. Muchas veces me han dicho, no digas personas con discapacidad. Y quizás yo, porque vuelvo a insistir, lo he vivido en el seno familiar y siempre sentí que era una persona con discapacidad, pero no por eso dejaba de ser persona con derechos, con beneficios, con oportunidades. Y últimamente me han dicho, bueno, no digas personas con discapacidad, ¿no? Decí personas, pero yo no lo siento y lo digo con el máximo respeto.
Sí, lo de, ¿no?, las capacidades diferentes es todo un eufemismo, raro, ¿no?
Exacto. Yo creo que además uno tiene que buscar en las personas con discapacidad cuáles son las capacidades que las tienen. Y estoy completamente segura que las tienen. No buscar esa discapacidad o esa capacidad diferente. Tienen capacidades que hay que darle las oportunidades de que puedan aplicarlas y sobre todo en el tema laboral que puedan desarrollarlas con integridad y con dignidad. Pero es verdad, ese debate se ha dado muchas veces y me han planteado a mí, no digas personas con... No, yo siento que personas con discapacidad, lo digo con el máximo respeto, pero funciona y es así.
En la exposición de la semana pasada usted también mostró preocupación porque se ha eliminado desde hace tiempo la capacitación para maestros especializados en discapacidad. ¿Cuál es exactamente este problema?
Nosotros recorrimos una gran cantidad de escuelas especiales y el planteo que se nos ha hecho en la mayoría de ellas es, sumado al ausentismo docente, ¿verdad?, que eso se repite en escuelas especiales y las que no son especiales, en este caso, tratar y desarrollar con integridad a niños especiales, genera una dedicación y una preparación especial. Lamentablemente se ha retirado esa especialización, hoy se da como una especie de opcional, o ni siquiera eso. Y yo creo que es necesario que la persona que va a atender a niños con discapacidad tenga una preparación especial. Y en todas las escuelas se nos ha planteado lo mismo. Quedan muy pocas maestras especializadas y, por lo tanto, no tienen la paciencia suficiente, muchas de ellas, porque no están preparadas, porque no tienen la capacitación, porque no se han propuesto, además, como objetivo tratar a niños especiales en esas escuelas especiales. Y, por lo tanto, sería bueno, y eso hay que conversarlo, esto es un tema para analizar en el ámbito de la ANEP y en el ámbito de la educación, volver a recuperar aquello de las maestras especializadas. ¿Por qué? Porque tienen una preparación especial para tratar a estos niños. No se trata de cualquier manera, todos sabemos que estos niños necesitan para desarrollar sus habilidades, necesitan una preparación especial y, por lo tanto, quien imparte esa educación también tiene que estar preparado de manera diferente.
Con las autoridades de la enseñanza, este punto no lo conversó todavía.
Este punto es un tema controversial. Lo hemos conversado, hay dos bibliotecas en este tema. Aquellos que hablan de que los niños pueden ser educados por maestras en general. Y estamos en esa discusión donde nosotros entendemos que nos parece bien que muchos niños puedan incorporarse a la escuela, ¿no?, y tener esa incorporación y esa integración con niños especiales y niños comunes, pero hay otros que piensan que no es necesario la especialización de los maestros. Yo estoy convencida que sí, en función de lo que hemos dicho, que hemos recorrido todas las escuelas especiales este año y en todos los casos nos han planteado la misma demanda. Sobre todo, vuelvo a insistir, tenemos un problema porque sumado al ausentismo docente, tenemos este tema en especial donde tienen que tratar niños que todavía, además, requieren una atención especial.
¿Qué viene ahora, después de este planteo que hizo en el Parlamento?
bueno, seguir insistiendo, ser fiel guardiana del cumplimiento de esta ley, de la reglamentación de esta ley. Vamos a volver a tener, vamos a pedir una entrevista con la Comisión Honoraria, con el Poder Ejecutivo, para tratar de que esto sea expeditivo, eficiente y en los tiempos. Porque a veces uno el día a día siente que esto, bueno, vuelvo a insistir, queda en letra muerta, pero quienes pueden acogerse a los beneficios están esperando todos los días la reglamentación, la difusión y, por lo tanto, el cumplimiento,
o sea, está claro,
de una ley que tiene muchos beneficios, además.
Sí, sí. A usted le queda por delante una larga serie de reuniones. Reuniones con organismos, reuniones con autoridades. Pero usted habló de un plan integral de protección a las personas con discapacidad. ¿A qué se refería?
Bueno, yo creo que el plan, en primer lugar, es el cumplimiento. Si hay una ley, es el cumplimiento,
o sea, básico, que se cumpla
de
la
protección de los derechos.
Que se reglamente la ley.
Que se reglamente, que se difunda. Que se difunda. Creo que la difusión es elemental y es básica, sobre todo a través de los medios. Nosotros hemos pedido la colaboración de todos los medios de comunicación en la difusión de una ley, porque muchas veces no llega la información a quienes tiene que llegar. Eso como primer punto. Cuando hablamos de plan, también decimos, y por eso hice la aclaración al principio, la discapacidad tiene muchas aristas y nosotros nos enfocamos. El plan integral, estamos hablando de enfocado sobre todo en el acceso al mercado laboral. Y ahí estamos en tres puntos, en el tema, en el ámbito público, en el ámbito privado y una nueva modalidad que desarrollada, pero no específica para las personas con discapacidad, que es el tema del teletrabajo. Otro de los puntos que mencionábamos al principio también es el tema de la incorporación de la información en el Censo Nacional Universitario, el tema de, bueno, la nueva incorporación de maestros especializados de ese lugar donde necesitan la especialización. Y después estamos analizando también el tema de una causal jubilatoria diferencial para trabajadoras y trabajadores que se dedican, nosotros en la Escuela Horizonte, en la Roosevelt, sobre todo en especial en la Escuela Horizonte, que recorrimos y estuvimos en varias oportunidades, hemos visto la dedicación y el trabajo de muchas mujeres, mujeres y hombres, con estos niños, ¿no? Tienen un desgaste físico y mental diferente. Y por lo tanto, y lo hemos conversado, y en aquella oportunidad lo conversamos con María Auxiliadora, la señora de Tabaré Vázquez, donde decíamos y coincidíamos, hay que trabajar para que estas mujeres tengan un retiro digno y que no es igual que el resto. La dedicación con la que ellas le dedican la vida a esto, que muchas veces uno no lo sabe hasta que no está ahí y lo ve todos los días, es una dedicación tan humana, pero que también les genera a ellas un desgaste, ¿no? Como decíamos, físico y mental diferente.
Diputada Verónica Alonso, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte con todas esas gestiones que ahora tiene por delante. La información a propósito de la ley, para que los oyentes puedan repasarla, va a estar disponible en espectador.com. Bueno, en los archivos de espectador.com, el texto de la ley está desde el mes de febrero. En todo caso, hoy aprovechamos para actualizarla, para cargarla de nuevo, incluso con los antecedentes de otras entrevistas y de otros análisis en torno a estos temas. Todo eso va a estar disponible en perspectiva en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página en espectador.com.